Bueno, buenos días por allá, acá un poco más temprano, pero un gusto y una bendición poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Conversaba, justo me tocó en el grupo con Estela y Hernán, y hablábamos de una de las bendiciones del Zoom y de la pandemia ha sido poder compartir de esta manera a la distancia con cada uno. Ahora, antes de comenzar, les quiero contar un poco de mí. Primero, lamento si es que alguno esperaba cuando le escucharon que venía César Vidal a compartirle el tema. Yo sé que tengo un homónimo un poco más conocido. He leído algunos de sus libros, he visto algunas cátedras, algunas clases que ha dictado muy interesantes. Así que si alguno pensaba ver a ese César Vidal y se decepcionó, le pido perdón, pero así es la vida. Yo siempre digo que yo soy la versión un poco más joven y también un poco más delgada del mismo, pero me toca cargar con esa dificultad a veces, esa confusión que se hace. Bueno, antes de comenzar, para hacerlo un poquito, ya que las distancias, también la plataforma hace que esto sea un poquito más, no sé si llamarlo frío, pero no tiene esa cosa cálida que experimentamos cada uno en nuestro ministerio. Le quiero contar un poco de mi vida. Yo conocí a Cristo hace casi 30 años. Este año cumplo 30 años de conocerlo. Tenía 15 años. Hoy día tengo 44, aunque la mayoría de la gente dice que parezco de 43, pero yo le digo que aún así tengo 44. Y ha sido un caminar con el Señor, donde he visto su misericordia, su gracia. Yo me siento un privilegiado de poder estar sirviendo a Dios a pesar de mí mismo. He visto mi vida pasar en estos años. Hace un tiempo tuve que contar mi testimonio personal en un grupo y pude ver algunos hitos importantes de mi vida y llegué a la gran conclusión que lo mejor que me ha pasado es haber conocido al Señor en esa época, cuando era un adolescente. No fue fácil, pero es lo mejor que me ha pasado. Y desde aquí el Señor me ha mantenido por su gracia y misericordia, y me ha hecho una persona bendecida. Le voy a compartir también, insisto, para darle un poquito más de intimidad, esto lo voy a compartir, una foto de mi familia. Aquí está mi esposa, Carolina, están mis dos hijos, Josué, que es el mayor, y Joaquín, que es el más pequeño. Esa foto es de hace unos meses atrás. Estamos un poco más abrigados. Acá es verano, ya acá en Chile. Yo le agradezco a Dios, insisto, por todo lo que me ha dado, por haberme llamado, por haberme permitido servirle, por la familia que me ha dado también, por tener la oportunidad de ser parte de un cuerpo muy rico espiritualmente hablando, entre ellos no solamente el ministerio acá en la ciudad donde yo sirvo, que es en el sur de Chile, sino que a nivel nacional y también internacional, como es el ministerio en España, porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos ese ministerio de hermanos que nos amamos, oramos los unos por los otros. Yo tuve la oportunidad de estar en España hace el año 2006, veníamos de Israel y pasamos unos días por España, un grupo, no sé si Hernán y Estela se acuerdan, estuvimos ahí. Participamos en la reunión, estaban en el departamento y en ese momento estaban viendo un piso, recuerdo, para cambiar la sede. Ahí me contó Jorge que ya no estaban en ese lugar, estaban en otro. Así que también tuve la oportunidad de conocer el ministerio allá en España en algún minuto. Así que yo le agradezco tanto a Dios por tener esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio, la verdad, es un privilegio poder servir al Señor. Bueno. Entremos en materia, ya que ahora nos conocemos íntimamente, ahora podemos entrar a la materia. ¿Les parece? Pueden hacer así yo sé que estamos interactuando. Bueno, a los que tengan la camarita encendida también. Bueno, nosotros estamos compartiendo una serie de enseñanzas de un manual que se llama Inminente y plantea este punto. Dice la Biblia que en un momento del futuro, que es un momento que puede ser ahora mismo, mientras compartimos esta enseñanza, el Señor volverá por su iglesia. Y la Biblia enseña que en un minuto, ¿verdad? Ni en un minuto, dice que en una fracción de segundos, el Señor volverá a tomar los suyos y llevarlos. Ese es el hecho profético que todo el cristianismo espera, que el Señor vuelva por su iglesia. Y la Biblia habla del arrebatamiento, como este suceso. Un día en que el Señor, la palabra arrebatamiento viene de una palabra en griego de la cual nosotros sacamos en español el término zarpazo. Usted sabe como un animal, yo vivo a 700 kilómetros de Santiago, esto es el sur de Chile, acá es una zona mucho más lluviosa, de bosques, todavía se pueden observar ciertos animales que son, digamos, de la zona, y los felinos hacen ese, lo que se llama el zarpazo, que tira la mano, pum, y sacan rápido. Bueno, la Biblia dice que en algún minuto, y puede ser ahora, esto va a suceder. El Señor va a volver y se va a llevar a su iglesia. Y es algo que todos los creyentes esperamos y anhelamos. Yo anhelo ver la, experimentar el arrebatamiento, experimentar el día en que Jesucristo venga y me tome y nos lleve a vivir para siempre con Él. Y ese es el motivo por el cual estamos estudiando estos temas, ¿verdad? Y por lo cual, con lleno del Espíritu Santo y con muchas ganas y con mucho anhelo, queremos recibir de la palabra de Dios. Lo que hoy día específicamente vamos a compartir es el siguiente tema. Se llama señales que preceden al arrebatamiento. La Biblia es clara. En un minuto el Señor va a volver por su iglesia. Va a aparecer. Dice la Biblia que llega hasta las nubes, nos va a tomar y nos va a llevar con Él. Ahí va a empezar una serie de hechos proféticos que la Biblia llama los últimos tiempos, que la Biblia enseña como el, usa ese término, el final de los días, los últimos tiempos. Lo que mucha gente, incluso sin conocer a Cristo, tiende a usar. La gente habla del fin del mundo, fin de los tiempos. ¿A qué se refieren? Nosotros bíblicamente conocemos exactamente a qué se refiere. La Biblia habla claro de eso. ¿Cuándo se van a desarrollar estos eventos? ¿Cuál va a ser el punto que va a dar inicio a esta, hasta últimos tiempos de la historia de la humanidad o a este tiempo final? Es con esto, con este suceso que la Biblia profetiza, que se llama el arrebatamiento, cuando Jesús venga por su iglesia. Ahora, la pregunta es, vamos a partir con esto, que se llama la señal de la higuera. ¿A qué se refiere esto de la señal de la higuera? Es muy interesante porque la palabra de Dios nos muestra, denme un segundo, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que la venida de Jesucristo nadie sabe cuándo va a suceder. Usted puede, si usted terminando esta reunión abre YouTube, pone segunda venida de Cristo, ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento? Puede poner la pregunta, va a encontrar una cantidad de personas que van a hacer unos cálculos medio estrambóticos con respecto a el día de la venida de Jesucristo, y van a, y es muy interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención, porque es una suma, resta de factores, le suman la edad de Cristo, le restan los años de Israel, lo divide por la edad de María y vamos, súmale que réstale, y le pone unos factores medio extraños que yo en verdad no conozco. Y después, ¡pum!, te dan una fecha y te dicen, y el Señor va a venir tal día, tal año. Hace unos años atrás, 2018, 2019, había una persona que tenía una cantidad de visualizaciones en YouTube, el cual el hombre aseguraba que Cristo venía tal día, o no me acuerdo si era exactamente el día, pero el tema era que venía tal año dentro de tales meses. Y la pregunta es, ¿cuándo Jesús va a venir por segunda vez? ¿En qué momento va a suceder esto que nosotros anhelamos, que se llama el arrebatamiento? ¿Alguien lo sabe? La verdad es que a la luz de la Escritura, le voy a mostrar un pasaje, nadie lo sabe. Jesucristo lo dejó clarísimo. Mire, Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Entonces, una pregunta sencilla. En base a este simple pasaje que el Señor nos habla, ¿cuándo Jesús vendrá por segunda vez? Nadie lo sabe. Ahora, algunos, y aquí por eso digo, algunos dicen, bueno, dice el día y la hora, pero no dice la semana, no dice el mes y no dice el año. Y ahí empezamos a sumar, restar, divídele por aquí, muéstrale por acá, le suma la edad a los apóstoles, no sé, la edad a la suegra de Pedro, y así vamos poniéndole, y es verdad que llegan a unos cálculos particulares. ¿Para qué? Para sistemáticamente, a través del tiempo, llegar a nada. Yo no sé qué pasará con estos videos después de que pasan las fechas en las cuales propone. La Biblia es clara. Nadie sabe cuándo vendrá Jesucristo. No se puede fijar una fecha. Pero, aquí donde se pone interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero, la Biblia siempre habla de pero, ¿se ha dado cuenta? Dice pero, la Escritura nos enseña que sí es posible fijarse en algo. Y ese algo son ciertas señales que van a preceder al arrebatamiento, a estos tiempos finales. Y Jesucristo lo hace de una manera, usa un ejemplo muy práctico para la gente. Cuando el Señor hablaba en la Escritura, usaba cosas tan prácticas, tan sencillas de entender por el público común y corriente como nosotros. Por ejemplo, mucha gente, a mí me ha pasado que compartiéndole de Cristo a alguna gente, me dicen, es que Jesús hablaba en parábolas. Entonces cuando me dicen eso, me lo dicen con un tono, como diciéndome, Jesús hablaba como en esperanto. Entonces, como que nadie le entendía muy bien, usaba cierto vocabulario medio enredado que confundía a las personas. La verdad es que es todo lo contrario. Las parábolas eran enseñanzas súper sencillas, eran enseñanzas terrenales con un fin espiritual. Eran historias terrenales con una enseñanza espiritual, pero la historia terrenal eran cosas cotidianas de las personas. Cuando Jesús quiere hablar de las señales que van a preceder al arrebatamiento, porque dice, el día y la hora, eso está claro, nadie lo sabe. Pero sí, ustedes pueden fijarse en algo. Yo uso una analogía, usa el mismo término parábola, y tiene que ver con, de algo terrenal, sacar una enseñanza espiritual. ¿Y cuál es la parábola que ocupa? O el ejemplo que usa, dice, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces les dice, de la higuera aprendan. ¿Alguno de ustedes ha tenido un árbol de higueras en su casa? Yo donde vivo en esta zona es muy fría, no es de higos. Pero cuando vivía en Santiago, en la zona central, se daba. La higuera tiene una particularidad. Y la higuera, usted ve la rama de la higuera en invierno cuando está seca y está literalmente la rama seca. Usted puede tomar la rama y la puede quebrar. Pero a medida que se empieza a acercar la primavera y se empieza a acercar el tiempo de los frutos, usted toma la rama de la higuera y esa misma rama que estaba seca empieza a reverdecer. Y esa rama empieza a tomar tonicidad y usted la empieza a mover y ya no se quiebra tan fácil, la puede quebrar, pero a medida que se va acercando la primavera y el verano, usted toma la rama de higuera y literalmente la rama de higuera se empieza a doblar y empieza a reverdecer. Entonces Jesús le está diciendo lo siguiente a las personas, está usando una imagen terrenal para ilustrar un principio espiritual. ¿Cuál es esta imagen? Miren, cuando ustedes vean que ciertas cosas empiezan a suceder, entiendan que el fin está cerca. Cuando ustedes vean que ciertos hechos y ciertas señales empiezan a acontecer en el mundo, entiendan que se está acercando el momento del fin, los últimos tiempos, el momento de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo? Como lo hacen con la higuera. Todos tenían, si usted le decía, usted, bueno, en esa época y en esa zona geográfica, las higueras eran comunes, todo el mundo sabía lo que se estaba refiriendo Jesús. Le dice, ¿cómo la higuera? Cuando ustedes ven que la higuera, su rama empieza a reverdecer, es decir, no se quiebra fácil, sino que empieza a tomar tonicidad, ustedes dicen, se está acercando la primavera, se está acercando el verano. Entonces, cuando ustedes vean que estas cosas están sucediendo, al igual que cuando ven la higuera reverdecer, y por lógica dicen, se acerca el verano, cuando vean estas cosas suceder, digan, el fin está cerca. Entonces, aunque no es posible definir la fecha en que Jesucristo va a volver por segunda vez, por más que algunos se esfuercen, por más que algunos, insisto, hagan un ejercicio matemático importante, nadie puede saber exactamente la fecha de la segunda venida de Jesucristo. Lo que sí podemos conocer son señales claras de que Él está pronto a regresar. Eso es lo que Jesucristo nos enseña en este pasaje. Mire, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas profecías que señalan la primera venida de Cristo. Se habla de que hay 300 profecías que hablan acerca de que Jesucristo va a volver por segunda vez. Perdón, acerca de la primera venida de Cristo, en el Antiguo Testamento hay 300 profecías, desde dónde iba a nacer, Belén, se habla cómo iba a morir, se habla acerca de la muerte en la cruz cuando perforaron sus manos, sus pies, los desgarraron. La tortura que era morir en la cruz, bueno, eso y esas profecías, algunas tenían incluso 1000 años antes de Cristo, fueron dichas. Y todas estas se cumplieron con perfección. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos también muchas profecías que tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo y los acontecimientos que acontecerían y le van a preceder. Ahora, pero ¿qué es lo importante en esto? Es conocer la verdad y no ser víctimas, literalmente, de una luz de mentiras que están barriendo el mundo a medida que nos acercamos al final. Es más, una señal de que Jesucristo va a venir por segunda vez, y lo vamos a estudiar más adelante, es una luz de, insisto, de mentiras y farsas con respecto a quién es Cristo, cuándo va a venir por segunda vez, qué significa su segunda venida, su reino milenial, etcétera. Entonces, para no ser parte de este mar de mentiras, nosotros tenemos que conocer bien la verdad. Y hoy día vamos a hablar, en base a la Biblia, a la palabra de Dios, de las señales que van a preceder este hecho. Y son señales naturales, sociales, espirituales, digamos, o religiosas, que van a preceder a los últimos tiempos. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde usted tiene que buscar estas señales? Internet, WhatsApp, las cadenas de WhatsApp, YouTube. ¿Usted cree que es un buen lugar para encontrar respuestas? Yo a las personas acá en el ministerio les enseño, les digo, mire, si usted quiere ministrarse por YouTube y por Internet, es su responsabilidad, porque yo no puedo meter en la casa a cada uno y bloquearle YouTube para que no reciba la enseñanza de una persona X que quizás pueda estar diciendo algo que sea antibíblico. Si uno quiere ministrarse, tiene que ir a la fuente original. ¿Y cuál es la fuente original de la revelación bíblica? Este librito que está en todas las casas y que espero que usted, como buen creyente, esté visitando diariamente y conociendo la enseñanza que hay ahí. Es la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, refiriéndose Pedro, usando la palabra de Dios, refiriendo a las señales proféticas. Dice, también tenemos la palabra profética, mire, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es, bueno, ¿dónde vamos a buscar estas señales? ¿A quién le vamos a creer? Acá hay unos personajes en la televisión que siempre están atando cabos, buscando y mezclan un poco la Biblia, mezclan un poco Nostradamus. Y yo me imagino que eso es común y mundial. Y todas están haciendo una ensalada de cosas y las mezclan, las meten como en una juguera, presionan un botón y se creen sabios diciendo brutalidades. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia? ¿O cualquier mensaje o cualquier publicación de Facebook o de alguna red social? Yo les quiero invitar a que confiemos y descansemos en la Biblia. Eso es lo que dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que prestarle atención. Y es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Bueno, prosigamos. Vamos a partir con la primera señal, y esta creo que Hugo la mencionó la semana pasada, y esto es muy importante y enfatizamos en esto y le voy a explicar por qué. Dice, Israel, la mayor señal profética. Mire, no hay testimonio más increíble para un mundo escéptico que la promesa hecha por parte de Dios a un pueblo particular, a un pueblo que nació de ese famoso, del famoso Abraham, de un pueblo que ha sufrido muchas persecuciones, en verdad ha sido el pueblo más perseguido a través del tiempo, pero que aún subsiste. Dios le hizo una promesa a Abraham, y esta promesa es la siguiente, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios se procuró un pueblo desde el cual traer la salvación a la humanidad, desde el cual Dios iba a manifestar su ley, su verdad, y desde el pueblo, desde el cual iban a ser el salvador del mundo. Es a través, y esto Pablo lo aclara, es la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo, en el cual todo el mundo es bendecido y es invitado a tener una relación dinámica y correcta con Dios. Entonces, es muy interesante porque el pueblo de Israel es clave en toda esta historia. Gracias al pueblo de Israel nosotros tenemos dos cosas esenciales. Una es la palabra de Dios, la Biblia, y el segundo es a Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el pueblo de Israel hay un hecho histórico y es un hecho profético y un milagro que en la historia moderna pudimos apreciar, que fue el regreso a su tierra después de 2000 o algunos plantean 2500 años, porque algunos plantean que el exilio de Israel comenzó con la invasión de los babilonios, de 2000 o 2500 años esparcidos entre las naciones. Nunca se había visto algo así, que un pueblo retornara a su tierra después de tanto tiempo exiliado. Eso es históricamente único. Nunca se ha visto y nunca se vio que un pueblo exiliado mantuviera un sello distintivo a pesar de estar disperso en tantas naciones. Si usted analiza, si usted vive en otro país, lo más probable es que dos generaciones después las personas van a tener muy poco contacto con el país de donde originalmente es usted. Estoy hablando de sus nietos. Fue un pueblo que a través de la historia ha recibido persecuciones, los famosos pogromos en la Unión en Rusia, ni hablar del Holocausto. Bueno, en España la expulsión de los judíos. Cuando tuve la oportunidad de ir a España fui a Toledo y ahí estaba el barrio judío. Incluso me acuerdo que pasaba por una puerta donde decían que todos los judíos tuvieron que emigrar cuando fueron expulsados de España. Mire, a través de estos años, digamos estos últimos 2000 años, se han levantado imperios, Bizancio, bueno, el imperio romano existía un poco antes, bueno, Bizancio, los turcos otomanos, bueno, el mismo imperio español, el imperio británico, muchos imperios se han levantado, han surgido y así como surgieron, así desaparecieron, pero el pueblo de Israel ha sobrevivido contra toda probabilidad. Y a finales del siglo XIX comenzaron a volver a su tierra y en el año 1948 se estableció como una nación soberana en su tierra original, en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y eso es un milagro. Al pueblo que la historia y que el mundo trató de destruir, hoy día es un país libre y soberano y es una nación fuerte. Es muy difícil que hoy día alguien pensara que Israel o el pueblo judío fuera un pueblo que se pudiera nuevamente maltratar. Si usted toma cada uno de estos hechos por separado, es algo notable, pero si toma todo esto junto, estas cosas que le he dicho, y las une, esto es un milagro. Es un milagro. Y es más, en el Antiguo Testamento es uno de los hechos que más se profetiza, que es el regreso del pueblo judío a la tierra prometida. Los creyentes en Cristo, los cristianos, vemos en el regreso de Israel el cumplimiento profético de Dios. Por eso los creyentes amamos Israel. Hay un cambio bien interesante en nuestra mente con respecto a esto. En el mundo nos enseñaba las cosas del mundo. Y el mundo, ¿qué nos decía? Engañados por el diablo, que maldijéramos a Israel. Y según esta promesa, Dios dice, según esta promesa que está aquí, Dios le dijo a Abraham, el que te maldijere, yo le voy a maldecir. Y el que te bendijere, yo les bendeciré. Y nosotros hemos aprendido eso una vez que llegamos en Cristo. Entonces nosotros, los creyentes, vemos en el regreso de Israel a su tierra el cumplimiento profético de Dios. Ahora, hay muchos versículos para esto. Yo voy a escoger solamente uno porque es muy claro. Y parte con la pregunta es, ¿qué detonó? ¿Qué hecho histórico o qué suceso histórico detonó el regreso masivo de Israel a su tierra? Hay una parte oscura de la historia de la humanidad que nosotros llamamos el Holocausto en español. En hebreo es Shoah, que creo que significa catástrofe. Y no fue otra cosa que el genocidio de millones de judíos. Se habla de 6 millones de judíos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por el nazismo y los aliados, bueno, por el nazismo en Europa, en los campos de concentración, que ustedes, bueno, en eso hemos, eso lo conocemos. Ahora, ¿sabes que este hecho estaba profetizado en la Biblia y sería el detonante que traería al pueblo de Israel? Ezequiel 37, una de las profecías que se llama el Valle de los Huesos Secos, para muchos es una imagen clarísima de lo que iba a suceder en este tiempo. Se lo voy a leer. Dice, esto no es Ezequiel 37 completo, son algunos versículos, yo le pido que usted lo lea, después lo pueda anotar si tiene un cuadernito y toma apuntes, Ezequiel 37, para que lo lea después en su casa. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, mire, esta es la parte que tiene que poner atención. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Y termina esta porción. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré, ponga atención, reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Para muchos comentaristas, la profecía de Ezequiel 37 no es otra cosa que lo que nosotros vimos durante la Segunda Guerra Mundial. Le voy a mostrar una imagen que saqué del Museo del Holocausto que está en Jerusalén. Cuando usted lee el concepto de un valle de huesos secos en gran manera, de millones de cadáveres, y que de esos millones de cadáveres, en una condición tan lamentable que ellos mismos decían, nuestra esperanza se acabó, hemos sido destruidos del todo, y de la muerte Dios saca la vida, ve que la palabra de Dios se cumple a perfección. La profecía calza a la perfección con la realidad que vivieron los judíos de Europa, y ilustra el regreso y la restauración y regeneración de Israel como una nación soberana. Cuando Israel llegó a su punto más bajo de su historia, yo he leído algunos textos y los judíos en esa época, en esta zona geográfica en Europa, que era donde estaban concentrados mayoritariamente, ellos hablaban de que literalmente habían sido completamente destruidos. Ellos llegaron a pensar que estaban en el punto más bajo de su tierra, de su historia, y que ahora sí se acababa toda su esperanza. En ese momento Dios los toma y los hace revivir y los lleva a su tierra y los establece como una nación independiente. Y esta restauración que Dios tuvo con Israel se divide en dos etapas. Primero una física y luego una espiritual, usted la puede ver. Primero la física, es que la nación que nosotros conocemos, soberana del Estado moderno de Israel, y después espiritual cuando conozcan al Salvador, al Mesías. Ahora, usted me dice, bueno, ¿pero qué tiene de importancia esto? ¿Por qué es importante este asunto? Porque mire, esta es la señal número uno de los últimos tiempos. Hasta que Israel no haya regresado a su tierra, no podía suceder nada de lo profetizado en la Biblia como en los últimos tiempos. Me dice, ¿pero por qué? Porque pasa algo muy particular. Y le voy a poner un ejemplo. Muchos comentaristas bíblicos del siglo XIX tenían que acomodar ciertas profecías y tenían que darle un, alguna interpretación casi poética o espiritual a ciertos pasajes de la Biblia, porque no existía algo así como Israel. Israel había desaparecido como nación. Existía algo que se llamaba el pueblo judío, que estaba esparcido en gran parte del mundo, un porcentaje alto concentrado en Europa, pero no existía algo así como un Israel soberano. Cuando la Biblia claramente decía que es en Israel donde se iban a desarrollar los grandes conflictos de los últimos tiempos, que iba a ser el hogar o el lugar donde se desarrollaran las grandes batallas de los últimos tiempos. Es más, dice que la gran tribulación comenzaría cuando el anticristo hiciera un pacto con Israel de 7 años, con la casa de Israel. El anticristo va a hacer un pacto. Eso aparece en Daniel capítulo 9, versículo 27. Después dice que el anticristo rompería ese tratado con Israel, sentándose en el templo, y eso es algo que todavía falta por ver, que es la construcción del tercer templo de los judíos. Un día podríamos detenernos en ese asunto, bien interesante. Por lo tanto, para muchos comentaristas del siglo XIX, cuando leían la Biblia, tenían que pensar que ciertos pasajes tenían un valor o un sentido más bien poético, porque Israel no existía, y no es que solamente no existía, sino que había dejado de existir hace 2000 años. La probabilidad de que el pueblo de Israel volviera a ser una nación era prácticamente nula. Fue literalmente un milagro. Y ese milagro lo vimos en la historia reciente. Cuando Israel fue expulsado, el reloj profético de Dios se detuvo. Una vez que Israel volvió a su tierra, esto se echó a andar nuevamente. Por eso es tan importante. Muchos escritores cristianos hablan de que cuando ellos eran niños, veniendo de familias cristianas, cuando Israel se estableció como nación en el año 48, sus padres le decían: el Señor ya está aquí, el Señor ya está a las puertas, el Señor ya viene, prepárate, hijo, porque el arrebatamiento está por suceder. Ahora, esto es un paréntesis, pero mire, ¿Dios le ha hecho alguna promesa a usted? Sí, ¿verdad? Bueno, la Biblia está llena de promesas. ¿Alguna vez ha tomado una promesa y se ha apropiado de ella? Sí, sí, ¿verdad? ¿Le cuesta creer esas promesas? Sí, ¿verdad? Y uno lee y dice, ¿será? Se pone a pensar y funcionará. Mire, si Dios le pudo cumplir a un pueblo por 2000 años con promesas gloriosas y con un milagro de volverlo a restaurar, tenga completa certeza de que Dios le va a cumplir sus promesas. Cuando usted ve al pueblo de Israel asentado en su tierra, usted abre un mapa, se mete a Google Maps, porque hoy día no abre un mapa uno se mete a Google Maps y busca Israel y ve una línea que dice Israel, usted tenga completa confianza de que Dios le va a cumplir a usted las promesas que le ha hecho. Porque si lo pudo hacer con todo un pueblo en ese periodo de 2000 años y contra toda lógica, a usted y a mí, Dios nos va a cumplir. Esa es la primera señal y es la más importante, yo le decía que es la número uno, porque es la que da inicio a los últimos tiempos. Otro tipo de señales que habla la Biblia lo vamos a llamar dolores de parto en la creación. Y estos dolores de parto tienen que ver con ciertos procesos que va a experimentar la creación, yo personalmente hablo de la creación, no de la naturaleza, la creación en estos últimos tiempos. La Biblia dice que Dios creó todo bueno en gran medida, pero la entrada del pecado generó un colapso en la relación del hombre con Dios, y aún dice que la creación fue sujeta a vanidad. Y vanidad es un concepto bíblico, significa pasajero, es decir, lo que algunos conocen algo de física, yo no soy de esa área, pero es lo que una vez aprendí, la segunda ley de la termodinámica, que todo se va desgastando, que todo se va acabando, la creación fue sujeta a vanidad, está en este proceso que se está desgastando. Y según la Biblia, hay varias desgracias que son predichas como señales de los últimos tiempos. Yo creo que usted las lea y me diga si cree que son oportunas aplicarlas a este tiempo. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La palabra dolores que aparece ahí en griego literalmente significa, era la palabra que se usaba para los dolores de parto. Dice que serán los primeros dolores, las primeras contracciones que va a experimentar la tierra, que son una señal de la segunda venida de Cristo. El lenguaje figurativo, la tierra está experimentando esto, dolores de partos. Y hay varias señales, se las voy a mostrar nuevamente. Bueno, terremotos, nosotros acá en Chile estamos como un poco curados de espanto de eso, estamos como acostumbrados. Acá pasa algo muy chistoso porque cuando nosotros, y esto es verdad, si hay un chileno escuchándome, lo va a reconocer. Cuando nosotros leemos una noticia y dice terremoto en tal parte, y uno se mete en internet, porque insisto, uno no lee el diario, uno se mete en internet, terremoto en Croacia, por ejemplo, grado 6,3. Y nosotros decimos, pero eso no es un terremoto, porque terremoto tiene que ser de grado 8, que la cosa ya se, casi el mundo se venga abajo. Estamos como medio, yo insisto, como los chilenos tenemos como un trauma con eso, porque para que no, nosotros hablamos de temblor cuando, cuando hay un movimiento sísmico de 7,5. El otro día en España fue un movimiento en una zona, creo que fue en el sur de España, y lo primero que hacemos, porque esto es verdad, esto, pregúntale a cualquier chileno que conozca. Lo primero que hace es preguntar, ¿cuántos grados fueron? ¿Por qué? Porque terremoto tiene que ser casi como una cosa apocalíptica para que sea terremoto. Bueno, este tema de los terremotos es algo que está sucediendo en el mundo entero y en lugares donde antes no sucedían. También dice, habrá pestilencia. Bueno, lo de pestilencia yo creo que no hay mejor momento para aclararlo que, que lo que estamos experimentando hoy día con este tema del COVID. Y bueno, también insisto, si uno presta atención a lo que hablan algunos medios, algunos expertos, también dice que este tema del COVID es solamente el inicio de una serie de otras virus o enfermedades que se van a manifestar en el mundo. También habla de que se levantará nación contra nación. La palabra reino contra reino es bien interesante porque se usa el concepto de etnos y tiene que ver etnia contra etnia, grupos dentro de una nación contra grupos. Habrá pestes, nuevamente lo que hablamos, hambres y terremotos. Y todo esto es una señal como un dolor de parto. Esto es como que ¡ay! Bueno, yo me acuerdo, he visto a mi señora cuando iban a nacer mi hijo, que llegaba un momento en que empezaba, ¡ay! Se ponía así. Como decía ella, como que ahora sí. Ahora sí. Y era un primer dolor que decía, algo va a pasar. Bueno, estas señales de la naturaleza son estos primeros dolores de partos. De parto, perdón. Ahora, producto de esto, ¿qué va a suceder con los hombres? Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Algunos plantean que esto puede referirse a estos mega tsunamis que hemos tenido. Nosotros tuvimos uno en el 2010, acuérdense el de Japón, y ni hablar el que sucedió en Asia, en el sudeste asiático, creo que fue el año 2005, 2004, donde murieron. Se calcula 200.000 personas, y eso es lo que se calcula, porque lo más probable es que hayan sido muchas más personas. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres, miren, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice que las personas experimentarán mucho temor frente a la creación, porque parece que la creación se está volviendo loca. Y eso pasa. Conversaba con Jorge, creo que el jueves fue que hablamos. Me hablaba de la nevada que hubo, que tuvieron allá en Madrid, algo que fuera de lo común. Aquí en Santiago, en Santiago hoy día, anoche, creo que fue ayer, y durante la noche, empezó a llover de una manera que en verano, en esa zona del país, no llueve, no cae una gota de agua. Y estaban con problemas de tsunami, perdón, de estos deslizamientos de tierra, ¿cómo se llaman? Cuando a nosotros aquí en Chile han sucedido eso, con riesgos de alud en alguna zona, evacuando personas. Ahora uno como papá, yo que soy papá, yo digo, señor, qué angustiante estar en esa situación y tener que tomar a tu hijo y salir arrancando porque es probable, existe una probabilidad que se venga un cerro abajo y arrase con tu casa. Bueno, pero es interesante que dice que las personas van a empezar a experimentar temor y angustia sobre los hechos que van a suceder en la naturaleza. Y esto es una clara señal. Hace unos 20, 30 años atrás, en verdad, pocas personas estaban angustiadas por los hechos que estaban sucediendo de manera natural en la creación. Poca gente. Piensa en estos famosos huracanes que azotan Estados Unidos, han hablado que en estos últimos años han ido creciendo en intensidad y en capacidad de devastación. Y las personas están angustiadas, y eso es algo que no se veía antes. Las personas asumían que había cierto, que habían ciertos problemas, pero no había una angustia. porque parecía que la creación estaba como perdiendo el control. Y eso es lo que está sucediendo y lo que estamos viendo. Ya, eso es una de las señales. Acuérdense, primero hablamos de Israel y es muy importante porque es la que da inicio al reloj profético. La segunda señal tiene que ver con la naturaleza. La tercera señal, esta a mí me encanta porque esta es una radiografía del hombre contemporáneo. Dice, el estilo de vida de los hombres. Les voy a leer el pasaje. Dice, también debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Mire, y aquí hay una radiografía del hombre actual. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Para mí, yo creo que solamente leyendo esta porción de la Biblia de 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 5, es suficiente señal de que estamos en los últimos tiempos. Pablo habla de 18 características de los hombres de los últimos tiempos. Yo insisto, esta es una radiografía a lo que vemos hoy día. Yo soy de la opinión que existe un cambio muy importante generacional de manera de ver la vida de los que son hoy día los que están siendo en esta generación los adultos. No digo que la generación anterior haya sido mejor, ese es un error. Incluso la Biblia llama que a nunca hacer eso. Pero sí vemos algo en estos últimos tiempos y en estas últimas generaciones que tiene que ver mucho con esta radiografía. La vamos a repasar. Dice que serán hombres egoístas, amantes del dinero, orgullosos, blasfemos, mire, desobedientes a los padres. Ustedes saben que hoy día muchas naciones, entre ellas, no sé cómo están allá, pero acá, hoy día se están promulgando leyes en las cuales los hijos, sea el concepto de desobedecer a los padres, pero se está haciendo perder autoridad de los padres sobre los hijos. Después dice que van a ser hombres ingratos, faltos de santidad, faltos de afecto natural, con una enemistad incesante que nunca van a poder ponerse en paz, llenos de calumnia, faltos de todo dominio propio y autocontrol, salvajes, que se van a oponer a lo bueno. La Biblia dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, tendrán una conducta traidora, impetuosos, serán temerarios. Usted piensa en los deportes hoy día y los jóvenes hablan de los deportes de riesgo. Si la cosa no es con el riesgo de matarse, no tiene mucha gracia. Yo no sé su caso, pero hay una cosa que se llama tirarse en Benji. No sé, cambió de nombre, pero por lo menos se llamaba así hace unos años atrás. Yo eso no lo hago, pero aunque me paguen, aunque me den un cheque firmado, yo no me tiro. Pero hoy día hay un porcentaje de personas impetuosas, aunque pueda tener riesgo su vida, están dispuestos porque hay adrenalina. Y ahí la cosa realmente tiene sentido. Bueno, pero tiene que ver con esta radiografía. Van a ser altivos, van a tener un amor descarado por el placer. Van a parecer personas pías que tengan una vida correcta, pero la realidad no va a ser así. Esta es una señal clara de los hombres de los últimos tiempos. Como les dije hace un rato, es una radiografía del carácter, una radiografía al alma de los hombres de los últimos tiempos. Yo no sé si usted lo puede ver así, pero cuando yo leo este pasaje, yo estoy viendo la realidad de hoy día. Esto es lo que estamos viendo. Personas que tienen un concepto completamente distorsionado de la verdad, un concepto completamente distorsionado de la autoridad de sus padres, de la crueldad, viviendo únicamente para sí mismos. Y la Biblia lo llama tiempos peligrosos. Hablábamos con Jorge también de la paternidad. Hoy día tener hijos, no sé si la mayoría acá tiene hijos, pero tener hijos es, como esa canción de Juan Carlos Alvarado antigua que decía, es necesario morir porque uno tiene hijos y la cosa es dormir mal, es muchas cosas que soltero uno no hace. Mucha gente hoy día prefiere tener un perrito en vez de tener hijos, pudiendo tenerlos, ¿me entiendes? Pudiendo escoger tener hijos, no los tiene, prefiere tener un perrito porque es bastante más económico y tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque porque el hombre contemporáneo es un ser egoísta que vive para su placer. Él prefiere viajar, conocer, hacer una serie de cosas en vez de darse a otro de una manera natural y de una manera espontánea, como es en este caso el ejemplo de la paternidad. En Europa, bueno, acá en Chile también está pasando, la paternidad, la tasa de nacimientos está disminuyendo. Nos estamos transformando en un país viejo. Acá en Chile, si no fuera por la tasa de inmigración que tenemos, no tendríamos, no estaría creciendo la población. Ahora, hay otro pasaje muy interesante que yo siempre rescato como señal de los últimos tiempos. Jesucristo, consultado sobre la señal de los últimos tiempos, usa un ejemplo muy interesante que se los quiero leer. Y se llama como en los tiempos de Noé y Lot. Dice la Biblia. Jesucristo es consultado sobre este asunto de las señales de los últimos tiempos y Jesús dice lo siguiente. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ya los días del Hijo del Hombre es una manera de referirse a los últimos tiempos. ¿Qué va a suceder en los últimos tiempos? Mire, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Todo estaba normal. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de dos momentos claros de juicio. El primero es universal, es en el diluvio a través de Noé y el arca. Bueno, historia que todos conocemos. Después dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Consultado Jesús sobre las características de los últimos tiempos, mencionó dos personajes que se refieren a juicios claros de Dios. El primero fue el diluvio universal y el segundo fue el juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran los tiempos de Lot y los tiempos de Noé? Partamos con los tiempos de Noé. Dice, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La tierra llena de violencia. Acá en Chile, hablando, me voy a retroceder casi 25 años atrás, fue un titular una vez en un diario de un joven en un sector de Santiago que fue muerto de un escopetazo. Fue titular en los diarios. Joven me acuerdo, tenía 14, 15 años, murió de una banda, una pandilla, murió de un escopetazo. Eso fue noticia. El presidente de la época salió hablando en los medios de comunicación que eso no podía suceder en Chile. 25 años atrás. 25 años después, el 2020, eso ya no sale en las noticias porque no es noticia. Nosotros nos sorprendemos frente a la violencia de las guerras, pero usted sabe que la violencia urbana cobra más víctimas al año que cualquier conflicto armado. La violencia que se vive, por ejemplo, en países como Estados Unidos, cuando aparecen estos tipos locos que toman una metralleta y van y matan gente, usted hace la suma de personas que murieron por armas de fuego, supera a las muertes en un conflicto armado. Dice que la tierra va a estar llena de violencia. Eso fue lo que Dios vio en Génesis, en la tierra, por lo cual decidió enviar un juicio que era el diluvio, violencia. La tierra se llenó de violencia y Dios mandó un juicio. Acá en Chile, el año 2019, pasó algo que nadie esperaba que sucediera. Usted quizá lo vio en las noticias. Acá le llamaron estallido social, pero se desató una violencia única en este país como no habíamos visto nunca. ¿Sabes qué? La verdad fue algo que quebró el alma de esta nación. Habíamos vivido años bastante bien, de prosperidad, por la misericordia de Dios, y de pronto algo se abrió en esta nación y se desató una violencia. Se quemó el metro, quemaron, o habían saqueos. Fue una cosa, pero de verdad fue como que todo esto nos explotó en la cara. Bueno, la Biblia dice que una de las señales, y estoy solamente hablando de la cosa urbana, no me estoy refiriendo a, por ejemplo, el Estado Islámico, todos estos tipos que hacen apología de la violencia y la destrucción. Una de las señales, dice Jesús, va a ser como los tiempos de Noé. La gente vivía, pero con un ambiente de violencia detrás. Y cuando sucedió eso, Dios envió juicio. La segunda característica habla de los tiempos de Lot. Y dice, el segundo y el tercer versículo, pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Y gritando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando dice sácalos para que los conozcamos, la palabra conocer en la Biblia es un eufemismo para las relaciones sexuales. Dice que Adán conoció a Eva, su mujer. Eso significa que en Génesis, un día después del pecado, se acercó Adán a Eva y le dijo, Eva, buen gusto Adán, Adán, Eva, sí, un gusto conocerte. Conocer es un eufemismo que se usa para las relaciones sexuales. Y Sodoma y Gomorra, dice que el juicio de Dios sobre esa tierra vino por causa de la inmoralidad sexual, por el pecado sexual. La Biblia dice que se cambió el uso natural de la sexualidad de las personas y se hizo una apología de la inmoralidad como una verdad. Y eso es lo que estamos viviendo en Occidente hoy día. La inmoralidad sexual se está transformando en la norma y la sexualidad moral conforme al diseño de Dios, a como Dios lo creó, se está transformando en lo malo y el enemigo. Y es una de las áreas donde la iglesia, los creyentes, vamos a tener que poner mucha atención porque definitivamente va a generar oposición dentro de las congregaciones, desde el mundo hacia la congregación. ¿Por qué? Porque en esta área de la sexualidad se ha creado una distorsión de concepto de la ideología de género, la imposición de esta ideología desde el Estado hacia las personas, la obligación de aceptar la inmoralidad como una verdad, de llamar a lo bueno, a lo malo bueno, es algo que está sucediendo en el mundo actual. Y dice que cuando Dios vio la inmoralidad sexual en Sodoma, Dios envió un juicio. Dice que las personas querían tener sexo, los hombres de Sodoma querían tener sexo con los ángeles, una relación no natural de personas del mismo sexo. Y dice que Dios envió juicio sobre Sodoma y el resto de la historia de Sodoma y Gomorra, usted lo conoce. Más de ahí viene el concepto sodomía que se manejaba antiguamente. Pero esto, sobre todo este punto, estos dos puntos, yo siempre los remarco cuando enseño este tema, son dos cosas que claramente vemos, violencia e inmoralidad sexual en los últimos tiempos, descarado. Ahora, eso nos lleva a esta pregunta. Bueno, pero ¿qué va a suceder en la iglesia? ¿Estas cosas van a afectar a la iglesia? Si usted se fija bien en la foto que estaba ahí, que aparece, se da cuenta que hay puras ovejas, pero entre medio, justo en medio, hay un lobo disfrazado de oveja. Y esto es una señal también de los últimos tiempos. La Biblia dice que en medio de la iglesia, y vamos a usar el concepto de iglesia como algo amplio, aparecerá un espíritu de engaño. Mire lo que dice la Escritura. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Una de las señales de los últimos tiempos va a ser que en medio de la iglesia, y por este concepto voy a usar iglesia en un sentido bien amplio, vamos a hablar de las iglesias o las congregaciones, va a aparecer una cantidad de profetas, apóstoles, ungidos y una serie de nombres particulares que usted va a encontrar proliferando. Y es lo que usted encuentra a través de las redes sociales, a través de esto que es una bendición en algunos aspectos y una maldición en otras, como por ejemplo YouTube. Está lleno. Usted pone profeta y le va a aparecer una cantidad de personajes. Y la pregunta es, bueno, ¿quién dice la verdad de todos ellos? ¿Cómo distinguir al que dice la verdad del que está diciendo una mentira? ¿Cómo distinguir la verdad de la falsificación? El secreto está, como diría Cantinflas, en el detalle. Había una película que se llamaba Ahí está el detalle, y aquí está el detalle. Que la verdad se nota en los detalles. ¿Usted sabe cómo a un cajero de banco le enseñan a distinguir un billete de $100 falso? No pueden enseñarles todas las imitaciones que existen, porque se tomarían la vida. A ellos le enseñan un billete original de $100. Se lo muestran. y tiene que el original aprendérselo a la perfección, porque conociendo el billete de 100 dólares, el original, las texturas, los diseños, los detalles que tiene, cualquier imitación va a ser fácilmente identificada. Si usted quiere conocer y distinguir la verdad de los que muchos que se autodenominan profetas, maestros y que están enseñando, entre comillas, la palabra de Dios de una falsificación, usted tiene que conocer la verdad. Y esa verdad la va a conocer en la palabra de Dios y en lo que usted está recibiendo en el ministerio, acá en la iglesia, que está recibiendo una enseñanza de la Biblia. Por eso es tan importante en estos tiempos lo que se conoce como la iglesia local, ser ministrados en la iglesia local y no por cuanto, comillas, profeta o maestro aparezca en las redes sociales o en YouTube. Yo les dije al principio, yo acá a las personas les digo, si usted quiere ministrar su vida espiritual por una red social, hágalo, yo no se lo puedo impedir. Pero si usted quiere conocer la palabra de Dios, tener un buen fundamento, tiene que hacerlo a través de la iglesia local en la cual Dios lo llamó y en la cual Dios lo plantó. Por una razón muy sencilla, porque usted conoce quién le está ministrando. Yo, no sé, yo siempre digo lo mismo. Yo me podría poner una bata, me podría poner, cara inteligente. Bueno, eso quizás sería más complejo, más difícil, pero me podría poner una bata y salir en YouTube hablando acerca de astrofísica. Y podría bajo doctor César Vidal, doctorado en astrofísica de la universidad, y póngale un nombre importante. Y usted va a mirar eso y decir, ¡oh, lo dijo el doctor César Vidal de astrofísica! Pero yo era un tipo con una bata y simulando ser inteligente. Usted no sabe quién soy yo. Simplemente cree lo que aparece en una pantalla. La iglesia local es muy importante para ser libre del engaño, porque la iglesia local, uno conoce por quién es ministrado, uno conoce a sus pastores, uno conoce a quienes les enseñan la palabra de Dios. Por eso es tan importante, ministres en la iglesia, aprenda, resuelva dudas, no resuelva dudas en redes sociales, porque eso es una señal de los últimos tiempos. Ahora, producto de este engaño que va a existir dentro de, insisto, estoy usando el concepto iglesia como bien amplio, no me estoy refiriendo a la iglesia verdadera de Cristo, sino a las iglesias, a los que dicen ser cristianos sin serlos. Producto de este engaño, una de las señales claras que va a existir va a ser lo que la Biblia llama la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y usted usa un concepto que es muy interesante, si usted tiene años de cristiano, lo ha conocido, que es apostatar o apostasía. ¿Qué es la apostasía? Mire, apostasía se refiere esencialmente a alejarse de Jesús, alejarse de la enseñanza y la doctrina básica bíblica, de la leche espiritual no adulterada. Y Jesucristo enseñó de qué se trataba la apostasía, y la vamos a mencionar tres aspectos importantes de la apostasía. La primera es la negación de la persona y la deidad y la obra de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. En la negación de Cristo, en la negación de su persona y de su deidad y de su obra en la cruz por nosotros. Miren lo que dice la Biblia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto refiriéndose Pedro al Antiguo Testamento. ¿Cómo habrá, refiriéndose al futuro, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Si usted escucha a alguien que empieza a hablar de Jesucristo, ya no como el unigénito Hijo de Dios, como el verdadero Señor, como Dios hecho carne, y esto se está dando mucho en algo que se llama los judaizantes, que empiezan con toda una retórica del Mesías, Dios uno es, y empiezan a deslavar, y al final Jesucristo, y es muy interesante porque esto yo lo he visto, empieza la imagen de Jesucristo a deslavarse, y Jesucristo ya no es el unigénito Hijo de Dios, no es la segunda persona de la Trinidad. Es más, la Trinidad no existe, la Trinidad es una invención del cristianismo, y ahí empiezan es una ensalada de cosas. Y eso es lo que dice Pedro, dice, hubo falsos maestros, hubo falsos profetas, pero aparecerán. Y empiezan a hablar de lo importante que ya no es de poner, lo que dice Romano 8, la vida en el espíritu, sino que ya es empezar a vestirse de una manera particular, usar un ciertas vestimentas. Y eso se está viendo. Y hay muchas personas que prenden, insisto, una red social y ven un personaje con apariencia inteligente y místico, así con una barba larga, y dice unas cosas que pueden ser interesantes, pero que no son transformadoras del alma, y mucha gente le toma atención. Entonces, una de las apostasías es una negación de la persona de Jesucristo, de su obra, de quién es Jesucristo. La segunda es la apostasía moral y tiene que ver con la iglesia, con un apartarse de los valores bíblicos. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones es, la Biblia se refiere como al pecado, a la maldad. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esta es otra señal que dentro de la iglesia habrá lo que se llama la apostasía moral y tiene que ver con hombres de Dios, comillas y muy entre comillas, hombres de Dios que su vida moral no va a estar de acuerdo a la moral bíblica. Y como su vida moral no está de acuerdo a la palabra de Dios, su mensaje va a estar filtrado, influenciado por esta inmoralidad. Por ejemplo, si yo fuera un adúltero, yo empezaría a enseñar que el adulterio no es tan malo de verdad. Que en la Biblia encontramos muchos casos de adulterio, que la Biblia, ¿se da cuenta? Y que la Biblia está documentado, que habían hombres que tenían más de una mujer. El rey David le podía mencionar todo esto. ¿Por qué? Porque mi moralidad tiñe el mensaje. Y eso es otra señal de la apostasía moral. Otra característica de esta inmoralidad es la burla acerca de la segunda venida de Jesucristo, un apartamiento de la doctrina del regreso de Jesucristo y de los juicios relacionados con ella. Dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Otra de las características de esta apostasía es apartarse de la doctrina del regreso de Cristo. Y créame, muchas personas están poniendo en duda esto. Están hablando que la segunda venida de Cristo no es literal, que tiene un sentido, que tiene una idea casi poética, que se refiere a otra cosa, pero que no es tan así, que no es tan literal como lo plantea la Biblia. ¿Por qué? Porque también hay un tema moral. Porque la segunda venida de Jesucristo es un tiempo, va a dar inicio el arrebatamiento a una era y a un tiempo de juicio sobre la humanidad. Y si yo me sé pecador, yo lo que menos quiero es que me hablen del juicio. Que me hablen de un Dios justo que me va a llamar. Dice Hebreo 9:27, está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y se burlarán de eso. Dicen, ¿y dónde está la promesa de su venida? Oye, mi abuelita se murió esperando a Cristo y Jesucristo nunca vino. Jesucristo no va a venir, pero es porque quiere justificar su inmoralidad. Y la segunda venida de Jesucristo es un asunto que Satanás siempre ha querido desprestigiar y siempre ha buscado burlarse de aquellos que lo esperan. Según lo anterior, ¿qué va a suceder en los corazones de la persona? La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si usted lee estos pasajes que hemos compartido ahora, espero no haberme extendido demasiado, se va a dar cuenta que son cosas que están sucediendo delante suyo. Ahora, cuando usted observa esto, ¿qué debe entender? ¿Qué debe entender? Mire, ¿qué debe hacer usted como creyente? Le voy a mostrar este pasaje. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, si usted cree lo que ha visto y analizando, reflexionándolo, se da cuenta que tiene relación con la verdad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la Biblia, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Cuando usted vea que estas cosas están apareciendo, como lo estamos viendo hoy día, todas las señales que vimos de Israel, las climáticas, las morales, aún dentro de la iglesia, el estilo de vida de los últimos tiempos, ¿cuál debe ser su actitud? ¿Qué actitud debiéramos tener? Mire, dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, levántese. A veces a mí me sucede que yo escucho a personas que hablan de los últimos tiempos y empiezan así como, mire, el lenguaje bíblico es un lenguaje rico en imágenes. Cuando usted está triste, su cabeza está hacia abajo, está así. ¿O usted ha estado alguna vez triste así? Estoy tan triste, ¿no? Cuando uno está triste, está así. Dice, cuando ustedes vean que estas cosas están por suceder, no se entristezcan. Al contrario, levanten su cabeza en señal de victoria. Nuestra redención, el regreso de nuestro amado Jesucristo está por suceder, está a las puertas. Yo creo que analice lo que hemos conversado y vea si esto es así. Y si llega a la conclusión de que los versículos que leímos se ajustan a la realidad, aplíquese este versículo. Diga, yo voy a levantar mi cabeza, me voy a alegrar, voy a salir del estado de derrota, desánimo, porque se acerca el día más glorioso de mi vida, el día en que veré a mi amado Señor cara a cara. Oremos. Amado Señor, te pedimos que tú el día de hoy, a través de tu santa palabra, ministra nuestros corazones, nos desafíes, nos lleves al conocimiento tuyo. Guárdanos de la mentira, guárdanos del engaño, guárdanos de esta apostasía. Señor, guarda nuestro corazón de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. Haznos fiel, Señor, al conocimiento de tu palabra. Haznos fiel, Señor. Haznos fieles, Señor, al conocimiento que tu palabra nos transmite, haznos fieles a la congregación donde hemos sido plantados. No permitas que nuestro corazón se desvíe, no permitas, Señor, que dudemos acerca de tu persona y de tu obra, Jesucristo. No permitas, Señor, que la maldad tiña nuestros corazones y nos unte y nos haga personas frías con un amor que nuestro amor por los perdidos se apague, sino que con mayor pasión, viendo que estas cosas se acercan, nuestro corazón se llene de pasión y fuego por decirles a los que aún no te conocen que es necesario arrepentirse y aceptar a Jesús como Salvador, que es necesario hablar de la cruz y de la muerte vicaria de Jesús como sustituto por nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Que no seamos de ese pueblo que su corazón se enfría, que es uno de los riesgos que corre este tiempo la iglesia. Tanta es la maldad, tanta es la lucha, tanta es la oposición, que el corazón y el amor de muchos se enfriará. Señor, al contrario, por tu gracia y misericordia, Señor, al ministerio, a tu iglesia en todo el mundo, Señor, a la iglesia allá en España, a la iglesia acá en Chile, Dios, que nuestro corazón arda como nunca, Dios, para presentarte a otros, a los que se pierden, a los que por causa de su falta de arrepentimiento están sujetos al juicio de Dios, a la muerte eterna, por causa de la rebeldía de sus corazones, de rechazar el santo evangelio de Dios. Papá, ayúdanos en estos tiempos de confusión a mantenernos firmes, ayúdanos en estos tiempos de engaño a mantenernos claros con nuestra vista en el cielo, que de la higuera aprendamos la señal, cuando el verano se acerca, las ramas de la higuera se empiezan a poner tiernas, esas ramas que estaban secas empiezan a reverdecer, así ustedes saben que el verano se está acercando, cuando vean estas cosas suceder, de la misma manera, ustedes sabrán que el fin está cercano. Señor, vemos que lo que hemos compartido el día de hoy está sucediendo frente a nosotros, en nuestra cara. Está explotando a través de los medios de comunicación en nuestra cara todos los días. Que no seamos, Señor, tercos, que no seamos rebeldes, Dios, para aceptar tu verdad, sino que con sumisión, con humildad, papá Dios, nos sujetemos a la santa verdad contenida en tu palabra y vivamos por ella. Entendiendo que los días son malos, Señor, aprovechemos bien el tiempo. Señor, te alabo y te bendigo por este tiempo que hemos compartido. Amén.